Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Buenos días a todos. Feliz inicio de semana. Qué bueno que están con nosotros. Hoy es lunes, estamos a 2 de diciembre, estrenando el mes, iniciando la semana y dándoles la bienvenida aquí en Radio Metrópoli a nuestro programa Forma y Fondo. ¿Cómo les va esta mañana? Espero que se encuentren muy bien, o mejor si es posible. De acuerdo con lo que percibí, que pues no puede ser, digamos, el general de todo nuestro tránsito vehicular, pero por acá de la zona de la normal hacia Radio Metrópoli está pesadito el tráfico. Así que a todos nuestros amigos que nos escuchan mientras conducen, conductores de taxi, de plataforma, del transporte público, a quienes van a su destino y están manejando, pues si apenas van, dense prisa porque se van a encontrar con que hay bastante tráfico. Y si ya están ahí y ven que el asunto avanza más lentamente, no se desesperen. Si ya hay chance, pues hasta mándenos un mensaje. Estamos listos para recibir su comunicación en nuestro chat de WhatsApp. También tenemos abiertas las líneas telefónicas para ustedes, 38 13 15 15 y 38 13 14 21, que atiende como cada mañana Lulú Torres. Yo soy su servidor, Jorge Octavio Navarro. O Jonás, como usted prefiera. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás?
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Que tengan un buen arranque de semana, ya diciembre, Jonás. Ahora sí, ya se armaron las posadas.
Ya pusiste los foquitos en la ventana.
O
cuando menos dijiste sí, pónganlos.
Sí, pues ya.
El nacimiento ya ni te pregunto.
Hay que hacer la cosa austera.
Hay unos así chiquititos, Mario, que los puedes poner en la esquinita del escritorio o de la mesa o del
un
neceser de tu buró.
Árbol y nacimiento mini.
Así los hay. Lo importante no es tanto la faramalla, Mario, lo importante es el sentido de estas fiestas.
Pues sí, ¿usted qué opina? Pues viene menos ya la agenda pública, ¿no? ¿Verdad? Sí está.
Vamos a tener dos semanas bastante intensas, y esta semana en particular.
Pues mira, más bien una, ¿no?
No, la que sigue tiene que ser la de la aprobación del presupuesto.
Ah, cierto. Sí.
Evidentemente será ya así como en declive, Mario. Poco a poquito se va a ir acabando. El viernes, hay que adelantar en nuestro Radio Escuchas, rinde protesta Pablo Lemus como gobernador.
En el Cultural Cabañas, ¿verdad?
Ahí es donde va a tener lugar el evento, a partir de las 11:30 de la mañana. Pues yo quiero pensar que en cuanto salgan, porque fue el compromiso de Pablo Lemus, una ceremonia sencilla, breve, no más de 2 horas, y a trabajar. Y su compromiso público fue, termina la ceremonia y me voy con los parientes, padres, hermanos de las personas desaparecidas. Yo creo que el mensaje debe ser el mismo para todos los secretarios, ¿no?
Sí.
Sí, porque si imagínate, rindes protesta como secretario y dices, pues ya es diciembre, ahí en enero vamos a ver qué onda.
Ahí vienen vacaciones, ahí en enero nos ponemos a chambear. Enero, como quien dice, marzo, porque pues también da flojera, ¿verdad?
Pues bueno, Mario, es que luego para muchos trabajadores del ámbito burocrático, y no es crítica, estoy señalando lo que ya conocemos todos. Dicen, pues enero, 2, 3, oye, espérate, pues si todavía faltan los reyes.
¿Que cuándo se van de vacaciones? En el Poder Judicial, que como el 15.
Entre el 15 y el 18,
el
es la salida general del periodo vacacional.
¿Quién se echa 3 semanas de vacaciones? El Poder Judicial, no más, ¿verdad? Regresan como en febrero, se me hace.
Ah, no manches, Mario.
¿No?
Pues, ¿cómo que hasta febrero serían 6 semanas, 7 de vacaciones?
¿Y qué tiene?
Como dijo el que critica, ¿verdad?
Ándale.
Ah, bueno, no sé, la verdad te mentiría, me parece un periodo exagerado. Mentiría si dijera que ya sé cuál es el periodo vacacional del Poder Judicial. Pero seguro nos estarán escuchando. Porque yo sé de buena fuente que también hay personas con un feeling muy especial que nos están sintonizando en este momento en Palacio Judicial. Platíquenos, por favor, cuál es su periodo vacacional para que Mario no diga que van a descansar todo enero. Pero ciertamente, insisto, Mario, me imagino que las 2 últimas semanas de diciembre no podrán ser como en años anteriores, en términos del ámbito público. Deberá haber trabajo. No me imagino un secretario o una secretaria que está recién estrenadito y que pues no pugne por tener un poco de agenda pública, más el trabajo interno. porque pues tendrán que mínimo recibir las oficinas, ver con qué cuentan, cuánta gente les ayuda y cuáles son inmediatamente, pero inmediatamente, los objetivos de trabajo. A propósito de eso, Mario, hoy también es un día con bastante actividad. Se inaugura, ya lo dimos a conocer aquí en los noticieros, se inaugura el tercer hospital civil.
Qué importante eso, ¿eh?
Importantísimo.
Qué importante, la verdad.
Y yo lo veo también como pues un cierre que da Enrique Alfaro a su sexenio, porque queda pendiente la construcción del segundo edificio, pero cortando el listón y recibiendo pacientes. Y ese es el tema del sondeo del día de hoy, pero también quiero añadir, creo que habrá a esta misma hora, a las 10 de la mañana, paralelamente, un evento con la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, y seguro ahí se referirá a los temas pues que más han llamado la atención últimamente. El arrendamiento, el concurso para el arrendamiento de 160 camiones recolectores de basura, porque desde la semana pasada, Mario, ya se empieza a notar que empieza a haber fallas en la recolección de basura en algunas áreas de Guadalajara, y si no reaccionan rapidito, el mes de diciembre puede ser caótico, porque ya sabes, triste pero verdad, tiramos más basura en diciembre. Entonces se puede poner feo el asunto, así que rápido tienen que reaccionar en Guadalajara. Seguro se referirá a algo Verónica Delgadillo, porque ya desde la semana pasada los regidores de Morena empezaron a criticar el concurso este de la asignación de la empresa para el arrendamiento. Y añadiría, Mario, antes de darle lectura al sondeo, pues tristemente ya se registra la primera contingencia atmosférica. Desde la semana pasada había alertas en varias estaciones. Bueno, la noche del viernes
había hasta 3 estaciones con color morado, que es la máxima. No,
bueno, yo lo había visto en rojo, pero
no, ya ahorita le cambiaron. En lo que es
tres en máxima
Santa Fe y Miravalle, o sea, con la máxima contaminación. Y se me hace raro porque regularmente era hasta la segunda quincena de diciembre cuando las inversiones térmicas afectaban más el medio ambiente.
Pues es que si te fijas, no hemos entrado todavía al frío.
No, está
fresco, pero
hoy estuvo más tranquilo que otros días. Otros días se ha hecho más frío, pero agárrese, ¿eh? O sea, prácticamente olvídese de correr en la vía pública. Hay que esperarse que se pase la contaminación, porque sí, sobre todo los adultos mayores y niños, sí puede traer afectaciones.
Sí, lamentablemente tenemos ese fenómeno que depende directa y totalmente de nosotros, pero ciertamente siempre me ha parecido que la autoridad, la Secretaría de Medio Ambiente, pues lanza estas alertas, hay una serie de medidas ya protocolizadas, pero pues difícilmente se van a seguir, pues a menos que estemos en una situación de altísima emergencia. Pues es lamentable, pero pues
el día de hoy, como
poca gente que anda, Mario, checando a la presidenta Claudia Sheinbaum, está en su mañanera, pero bueno, estamos con ese fenómeno. Mario, me refiero a la contaminación. Rápidamente, amigos, ya que lo estamos mencionando, le doy lectura a nuestro sondeo de lunes. Está en nuestras cuentas de la red X, en @jonasjal, @mario_ con la invitación, como siempre, a que pasen y voten. Y además, inmediatamente les voy a agradecer a quienes participaron en el del viernes. Pero lunes y viernes tenemos un sondeo que compartimos en nuestras cuentas de esta red social. Buenos días, inicia la semana en forma y fondo en Metrópoli 1150, sondeo de lunes. Inauguran el Hospital Civil de Oriente y se amplía la atención de salud a municipios como Tonalá y Tlaquepaque. Pregunta, porque sigue siendo una disyuntiva. ¿Es mejor tener hospitales propios o Jalisco debe unirse al IMSS Bienestar? Ustedes dirán, ¿es mejor tener hospitales propios o unirse al IMSS Bienestar? Hay dos opciones de respuesta. Obviamente, la pregunta es cerrada. ¿Mejor los hospitales propios o al IMSS Bienestar? En este momento, el 88.9% de quienes han votado dicen mejor los hospitales propios, un sistema de salud administrado por el Estado. Y mira, Mario, ya cayó el primer comentario. Le agradezco a Alberto Muñoz. Él es muy rápido, siempre participa en nuestros sondeos. Me imagino que nos sigue con atención y rápidamente comenta su punto de vista. Dice, los resultados están a la vista. Los sistemas de salud estatales están funcionando, mientras que el sistema de salud federal es un completo desastre. Esa es la opinión que, en nuestra cuenta, aquí en @jonasgal, está compartiendo Alberto Muñoz. Y ese es el sondeo que les invito a que participen, voten, y pues estará todo el día. Mañana veremos el resultado. Y rapidísimo, Mario, déjame agradecerle a quienes también se interesaron en nuestro sondeo del viernes, que tenía que ver pues con la actividad de lo que se está generando. Les decíamos el viernes, se reunieron Pablo Lemus, Ricardo Villanueva y Carla Planter. Se espera una buena relación entre el gobierno y la UDG en el sexenio. La pregunta que hicimos, ¿habrá confrontación por temas políticos o económicos? No, se terminaron, 46% de los votos. Sí, es inevitable, 54% de los votos. Como siempre les decimos a todos, para que no quede lugar a sospecha, es un sondeo, no una encuesta, es apenas una invitación a que quienes tienen una cuenta en la red X dejen un punto de vista. Nunca les vamos a presumir otra cosa, esta no es una herramienta estadística, pero pues la opinión queda ahí más o menos pareja, ¿no?, sobre lo que será la relación UDG-Gobierno de Jalisco, con una nueva rectora, con un nuevo gobernador y en una situación que creo yo es mucho más positiva de la que tuvo Ricardo Villanueva como empezó como rector. La UDG goza de un presupuesto constitucional, pues tiene una buena relación con el gobierno del estado y seguro pues cultivarán una buena relación con el gobierno federal, esperemos. Pero pues como dijo alguna vez Pablo Lemus, si no se nota en el presupuesto, son puras habladas. El cariño debe verse y cristalizarse en el presupuesto. Ahí está el sondeo de hoy sobre el Hospital Civil y lo que fue el del viernes sobre la relación UDG-Gobierno.
Y que tanto en el Congreso de Jalisco como en la Cámara de Diputados Federal ya están cocinando el presupuesto y ley de ingresos, ¿no?
Ya la ley de ingresos se aprobó en la Cámara de Diputados la semana pasada.
Ya fue remitida.
Ya la remiten pues para que se le dé una segunda vista, porque esa ley en particular sí se revisa por parte de la Cámara Revisora, que es el Senado. El presupuesto de egresos no, esa es facultad exclusiva de los diputados. Pues yo me imagino que tampoco tardarán mucho, porque con la reserva de que reacomoden algunas cosas, algunas partidas, pues no los veo con mucho ánimo de corregirle la plana a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Así es, pero bueno, son parte de los temas. Entonces, en la agenda pública hoy también está Pablo Lemus con presentación de gabinete.
Pues ya tiene que cerrar, ¿no?
Pues ya le falta que educación, Secretaría de Transporte.
Nos falta seguridad, ¿no?
Protección Civil, pero esa es hasta la última, ¿no?
¿Lo para, va a dejar que para jueves?
Pues ya ves que dicen que no les conviene que duren mucho tiempo nombrados los secretarios, que porque no traen seguridad, entonces por eso los acercan. Entonces,
será seguramente el jueves, así como sí. Ellos son, y mañana rendimos protesta.
Porque a ver, de lo que más falta, a pues, ver, con, que Congreso y Contralor y Fiscal, ese rinden protesta en el Congreso.
Sí, tienen que ser revisados por el Poder Legislativo.
Falta.
Pero, pues tú ya los mencionaste, importante la Secretaría de Educación, y no me digas que la de Transportes es menor.
Sí,
que son dos dependencias vitales.
¿Qué falta? ¿El de administración?
No está ya nombrado en el...
No, todavía no. Entonces, falta administración, falta educación, falta Secretaría de Transporte. ¿Qué más?
Pues de los importantes esos, ¿no? Y bueno, tú ya habías adelantado semanas atrás. ¿Tú sigues pensando que Juan Carlos Flores repite en educación?
Circula fuerte que sí. Como circula fuerte también que Diego Monraz se queda en transporte.
Pues, así como que nombres que les echen mucha competencia no veo.
No, pues no.
Bueno, pues ahí está.
A ver,
aquí. Oye, Mario, ¿y qué te pareció la inauguración de la FIL? Compartamos, digo, ya tuvimos nuestro programa que cada año, de manera muy detallada, muy grata, conduce aquí Mercedes, pero con la revisión de las actividades internas de la FIL. Pero creo que nosotros también tenemos un punto de vista, ¿no?
Pues mire, si te refieres a la FIL por los programas especiales de Mercedes Altamirano, de lujo.
Sí, claro, no, me refiero a la inauguración, el evento allá en la
Expo. ¿Sabes? Tenía mucho tiempo que no dejaba de ver el acto inaugural. En esta ocasión no lo vi. Sí dije, otro día con más calma.
2025, a ver si se puede.
Sí, no me llamó la atención como para verlo, y conste que España es atractivo como país invitado.
Pues yo te platico.
¿Qué pasó? A ver.
Mira, así sucintamente, tampoco me voy a extender tanto.
¿Estuviste ahí?
No, pero lo estuve siguiendo.
¿En streaming?
A distancia, sí, tengo alguna actividad de carácter académico también los días sábados, Mario, pero siguiendo muy puntualmente. Lo que llama la atención, desde mi perspectiva, esta es mi mera opinión, y se las comparto. Me llamó la atención la ausencia representativa de autoridades federales.
Que mandaron una senadora de representante.
Oiga, Me pareció demasiado desprecio.
¿De perdida de la presidenta de la comisión de qué? ¿De educación o de qué?
No, ni me fijé.
¿De asuntos intergalácticos?
¿Cómo una integrante del Poder Legislativo representando al Poder Ejecutivo Nacional? Le decía yo a Mario, porque pues lo intercambiamos. Digo, ¿por qué no viene la presidenta, Mario? Mario me aclaró, Jonás, nunca han venido presidentes a la inauguración de la FIL. Pero me pareció, y lo digo, insisto, a título personal. Si estamos estrenando la primera rectora en la historia de la Universidad de Guadalajara, si tenemos a la primera presidenta en la historia de nuestro país, ¿qué le desgastaba el gesto de acudir a presentarse en la inauguración? Me preguntaba yo, ¿será porque no le quieren dar ese lustre a la Universidad de Guadalajara? ¿Será porque el invitado de honor es España? Pues los dos temas me parecen que sí pueden considerarlos sus asesores, pero demasiado pequeños para un gesto que hubiera, creo yo, o díganme si me equivoco, hubiera vestido muy bien a la presidenta.
Ah, pero si estuvo en la toma de protesta de Rocío Nale.
No hubiera habido interferencia, Mario. Viene la presidenta, pues no sé, da un breve discurso en un evento como la FIL, que nos convierte en capital del mundo de habla hispana y portuguesa, en un evento que se considera la segunda feria más importante del planeta. Y hombre, pues algún mensaje de apoyo, de congratulación, algún tema breve, un argumento breve, no, en favor de las letras.
Aunque sea el secretario de Educación, la de Cultura.
La Secretaría de Cultura.
Alguien representativo.
Así. Y listo, Mario. Cosechas una cantidad enorme de aplausos y te retiras. Y listo.
Sí.
No encuentro lo negativo.
En cambio, pues sí. Un desdén.
Así lo interpreto. Y bueno, pues estuvieron el embajador de España en México, estuvo el ministro de Cultura de España, estuvieron evidentemente el rector y la rectora electa. Notable que hayan determinado, eso yo me lo explico como movimientos internos, equilibrios de los grupos de poder internos, al determinar que José Trinidad Padilla López, hermano de Raúl Padilla, se ha nombrado presidente de la FIL, y pues a darle. Me entero que Ricardo Villanueva incluso refirió su mensaje más hacia la paz, en un momento en el que dijo, estamos tendiendo a nivel internacional a la confrontación y a los enfrentamientos militares. En cambio, pues surgió a que hubiera más actividad cultural, que es donde coincide lo mejor de los seres humanos. Y se le preguntó, naturalmente, oiga, rector, y la presidenta, bueno, su respuesta fue, se le invitó, claro que se le invitó, pero pues la FIL sigue adelante. Y con eso concluiría.
Debió haber estado Mario Delgado, por lo menos.
La secretaria de Cultura, Mario.
También. Aunque es más educación que cultura, ¿no?
Y pues las dos, los dos.
Pues
los dos, tranquilamente.
Pero de perdida estuvo los de Jalisco. ¿Estuvo, claro, estuvo el gobernador?
No, Enrique Alfaro no.
Pues.
Qué curioso, eso me llamó la atención.
De despedida, ¿no?
Me lo explico como un, ya las cámaras son para Pablo Lemus, que sí estuvo presente, y él se reunió y compartió en sus redes sociales, se reunió con el embajador de España en Casa Jalisco. Pues me imagino que una visita de cortesía, se tomaron la foto y la compartieron, pero autoridad local, bueno, no es autoridad todavía, es autoridad electa, Pablo Lemus en la FIL, y que por cierto dijo, yo voy a estar aquí mientras sea gobernador, me inviten o no me inviten, en todas las inauguraciones de la FIL. Bueno, pues a lo mejor un día lo veamos y, gobernador, ¿por qué no está en el estrado? Ah, pues es que no me invitaron, vengo a ver qué libros compro. Bueno, pues hacemos una pausa, señor Luis Durán, nos acompaña en controles, tenemos entrevista, porque también hubo actividad de Morena. Oye,
que ya hay presidenta de Morena, ¿eh? Ya se pusieron de acuerdo los muchachos.
Creo que no hablan en latín, pero como que alguien dijo, habemus presidentam.
Oye, y es triunfo para Lomelí, derrota para los Meris.
Yo digo que sí, pero hoy nos acompaña aquí un diputado federal de Morena, y seguro él nos tiene una lectura más detallada de lo que es la vida interna del partido. Está con nosotros Alberto Maldonado.
Dicen por ahí que están más fracturados que nunca con esa designación.
Pues, alguna vez no lo han estado. Morena, Jalisco. Lulú Torres en los teléfonos, nosotros con el chat abierto. Volvemos rapidísimo para iniciar nuestra charla con el diputado federal Alberto Maldonado Chavarín. estamos de regreso aquí en Forma y Fondo. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Y bueno, después de haber hecho una revisión de los temas importantes, los que están marcando agenda, los que se están viviendo, porque les platicábamos un poquito de la Feria Internacional del Libro, pues es apenas, podríamos decir que comenzó, está muy joven, tiene toda la semana por delante, pero también nos ocupamos de los asuntos de carácter político en Forma y Fondo, pues es nuestro sello. Y en ese contexto saludamos con mucho gusto a Alberto Maldonado Chabrín, él es diputado federal, representa a Jalisco en la Cámara Baja. ¿Cómo está, diputado? Buenos días.
Jonás, buenos días Mario, buenos días a todos los amigas y amigos del auditorio que nos escuchan amablemente.
Pues diputado, comencemos por lo coyuntural, por lo que se está viviendo en este momento. En la Cámara de Diputados, después de pues un tren larguísimo de aprobación de reformas constitucionales, pues ya no alcanzamos, aquí comentábamos Mario y yo, no alcanzamos a comentar una cuando ya están votando la otra, asuntos muy polémicos como la desaparición de los organismos autónomos, asuntos que pues eran esperados y además se habían anunciado, la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército, a la Secretaría de la Defensa Nacional, otros ya de asunto, digamos, más técnico en materia de justicia, como el tema de la prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo está el ambiente en este momento en la Cámara de Diputados? Usted lo ha estado viviendo. ¿Qué es lo que nos puede transmitir un diputado jalisciense allá en la Cámara Baja?
Bueno, primero decirles que estamos en un clima de mucha armonía en San Lázaro, a partir de nuestro coordinador, el coordinador Ricardo Monreal. Además decirte que, pues efectivamente, como lo comentan, imagínense ustedes que hemos tenido jornadas extenuantes de trabajo los diputados federales, a veces hasta de 72 horas sin dormir, etcétera, porque pues primero fueron las reformas del mes que nos tocó estar como diputados del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ya posteriormente ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, que no ha sido la excepción. Han sido reformas, todas de carácter constitucional, que van desde, como tú lo comentabas, la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército, pero también el tema del reconocimiento de los pueblos indígenas, que extrañamente y de en un sinsentido no se les había reconocido sus derechos en la Constitución. El tema de las vías férreas que estaban concesionadas a perpetuan para los particulares extranjeros y que se las devolvimos a los mexicanos para que pudieran transitar por ahí cualquier empresa, se abrió a las empresas, pero también se abrió a los pasajeros para que volviera a ser de pasajeros. El tema de la reforma energética, particularmente en el tema de la producción energética de luz, particularmente, que también estaba concesionada a extranjeros, se le prohibía una especie de autoflagelación o autoamarrarse las manos. Se le había prohibido al gobierno mexicano producir electricidad, de tal manera que el precio de la luz lo estaban marcando los particulares, ¿no? Y ya íbamos en un camino, si lo hubiéramos permitido eso, a llegar como por allá en España, donde pues la luz no es vista ni siquiera como un derecho humano o como algo, sea de casa o sea de industria o de comercio. Si no tienes para pagarla, pues no tienes luz, así se estén tengas enfermos o cualquier cosa. Entonces se metió ese control, se logró. Obviamente la madre de todas las reformas es la del Poder Judicial, que en este mes de diciembre precisamente estaremos definiendo una lista preliminar de los participantes. En el mes de enero será el gran filtro y en el mes de febrero se le otorga ya la lista de los que quedaron como finalistas al Instituto Nacional Electoral. Básicamente por ahí vamos, hay una estrecha relación y coordinación con el PT y con el Partido Verde, de manera muy armoniosa. Los diputados de Jalisco, pues qué te puedo decir, cada uno metido tratando de, ahorita la moda, el tema número uno que estamos viviendo los diputados, pues es en el tema presupuestal, en donde se nos den oportunidad de ayudar a nuestros municipios, en donde nos den oportunidad de poder meter algunos proyectos que le puedan beneficiar a Jalisco, etcétera. Hace unos días, lo comentábamos, estuvo el gobernador electo Pablo Lemus en una visita de cortesía que nos hizo, que le hizo particularmente a la presidenta de presupuesto, la diputada Merilín o Mary Pozos, también conocida como Mary Pozos, Y bueno, Mary Pozo nos invita a los diputados de Jalisco. ¿Quiénes invitó? Pues a los que estábamos ahí a la mano, a los que ya estamos en cámara. Estuvimos la mayoría de diputados. Fue un diálogo con mucho comedimiento, con mucha cortesía, con mucha civilidad. Y nosotros le expusimos algunos temas que pudieran ser de nuestro interés brevemente, porque quedamos de reunirnos una vez que tome protesta después del día 6 como gobernador ya constitucional.
¿Todos? ¿Todos los integrantes del grupo de Morena?
Así es.
¿Aquí o allá?
Aquí. Y una vez que pase la FIL, así nos lo pidió él, lanzó ya una invitación para estar ya sea en Palacio de Gobierno o en Casa Jalisco a tener un diálogo franco para exponer de ida y de vuelta las necesidades que tenemos en nuestro distrito. Yo por lo pronto preocupado por Tlaquepaque, ¿no? Ahí tuvimos oportunidad de hacerle algunos planteamientos. Él nos comenta que el tema carretero es el tema que más le preocupa. Y bueno, pues nos hizo mucho sentido porque todos los diputados, cuando menos los que son del interior del estado, también es un tema que han estado planteándole a la diputada Mary Pozos, es un tema que se está tratando los diputados federales de Jalisco, el tema carretero.
Perdón, diputado, sé que sigue usted con su exposición, pero quisiera insertar un brevísimo paréntesis. ¿Qué opina usted de esta solicitud? Porque el gobierno del estado ha estado insistiendo desde meses atrás de que se contemple pues que el gobierno federal tome las carreteras federales. Y sí, bueno, pues se asignaron en un primer paquete 85 millones de pesos. Pues está como muy pobre, ¿no?
Hay que revisar ese tema. Es más de fondo de lo que se puede escuchar o del planteamiento que tú acabas de hacer. Tiene más de fondo. Por ejemplo, habrá que actualizar cuáles son las carreteras federales. Por ejemplo, el propio gobernador nos dice, bueno, está como carretera federal la carretera Chapala. Y bueno, obviamente ya no tiene esas características que debería de tener una vía federal.
Porque pues entonces habría que incluso reconsiderar.
Recategorizar, si
la,
tú
quieres.
La administración. Sí. Así es un tema en donde hay que sentarse con la parte del gobierno federal que ve el tema carretero para que ya se le otorguen al Estado, para que sea el Estado de Jalisco el que ya se haga responsable y que ya sean de Jalisco, que ya no sean federales. Vuelvo a repetir, se puso el ejemplo de un tramo muy amplio de la carretera Chapala, que obviamente ya es de la zona conurbada de Guadalajara. Se puso otro ejemplo acá para la salida para Puerto Vallarta, donde obviamente la zona metropolitana ya se tragó todo ese tramo federal, y así sucesivamente también la carretera Morelia, etcétera. Entonces habrá que dimensionar cuál es lo federal y cuál es lo estatal. En lo que sí coincidimos es en que hay que tratar de fondear todo lo que se pueda. Pero sucede algo, y espero que los poderme dar a entender con las amigas y amigos del auditorio y con ustedes, Mario y Jonás. También sucede que todo el tema presupuestal de toda la vida, los presupuestos se negocian, se implementan y se aprueban a finales del año. Entonces, pues tenemos una legislatura que entramos prácticamente a finales del año y tenemos un gobernador que entró a finales del año. De tal manera que lo que estamos haciendo ahorita es ver que sí, que no. Quiero decirles con mucha alegría y con mucho gusto que el gobierno federal sí le está otorgando un presupuesto mucho más amplio a Jalisco, sí están tratando bien a Jalisco, sí le llegó más dinero a Jalisco por arriba de la inflación. Ya descontando la inflación, le están llegando en términos reales a Jalisco 8.835 millones de pesos más extras.
En comparación con 2023.
En comparación con 2024.
Con 2024, sí.
Con este año.
Es el presupuesto del año entrante.
Es el presupuesto del próximo año. Entonces, ¿qué quiero decir? Que esas grandes obras o que las cosas en particular que le preocupen a Jalisco o al próximo gobernador, es el momento de empezar la tramitología para que se fondeen el próximo año. De tal manera que estoy seguro que el próximo año, si continúa este tono amistoso, este tono cordial, este tono de diálogo, de buscar el diálogo, yo creo que se va a encontrar el diálogo.
Pues tienen que encontrarlo, diputado.
Así es, cuando menos de parte de nosotros hay toda la disposición. Sí siento un cambio de 180 grados en relación a estos que ya se están yendo, porque pues a patadas querían tumbar un muro de piedra y a patadas y a golpes te estaban pidiendo presupuesto y buenos tratos a Jalisco cuando no le daban buenos tratos a la Federación. Entonces veo un cambio de discurso muy positivo, veo un cambio de estrategia muy positiva de este próximo gobierno que está por comenzar a partir de la próxima, de esta semana, del día 6.
Diputado, hay una precisión. Es difícil que los legisladores hagan reasignaciones importantes para proyectos. Prácticamente se van a levantar la mano y vámonos. Se va el paquete como se está presentando por Hacienda. ¿Usted nos puede dar por hecho de que no se le van a etiquetar recursos a lo que está pidiendo Pablo Lemus? ¿O sí existe esa esperanza de que, por ejemplo, le etiqueten dinero a la línea 5 del Tren Ligero, al Río Santiago y carreteras federales que pide un monto mayor?
Yo tengo esperanza en que sí se le va a poder apoyar a Jalisco de una manera extraordinaria. Recordemos que llegó el presupuesto, es cierto que es un rumor muy fuerte en Cámara donde dicen, a ver, llegó el presupuesto planteado desde Palacio Nacional.
Y así se queda.
Que ni una coma se le mueva. Sin embargo, tenemos el ejemplo de las universidades, donde el propio secretario de Hacienda dice, y nos lo dijo nosotros en la tribuna, allí en San Lázaro, señores, hubo un error humano, hubo un pequeño error,
¿Y usted se la cree,
se va a corregir, sí va lana para las universidades privadas.
Bueno. Ay, no, se nos perdieron 10,000 millones de pesos.
Se nos chipoteó, pero en este tema, es parte de la propuesta de la presidenta, de nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y es un tema que ella ha estado insistiendo, incluso en estos días, particularmente el tema del saneamiento, el tema de los afluentes. Ella, siendo una investigadora como es y siendo una mujer que se ha declarado totalmente ecologista, pues le está aportando mucho al saneamiento de afluentes. Entonces yo creo que sí puede haber para esa parte, y ella ya lo ha dicho, que está consciente del estado de las carreteras. Entonces, cuando menos en el tema de saneamiento y en el tema carretero, yo creo que puede haber buenas noticias para Jalisco.
¿Está de acuerdo, diputado, en que eso es conveniente, que va más allá de la diferencia de opiniones políticas? Pues porque tener unas carreteras en buen estado generan una cantidad enorme de beneficios, hasta para el gobierno federal, recauda más.
Claro, no, yo soy de los que creo que una vez que uno pasa la elección y ocupa uno de los cargos de elección popular, dejas de tener colores, ya tienes que gobernar para todos. La presidenta Claudia Sheinbaum puso el ejemplo, hizo un ejercicio pues bastante novedoso, además de suyo el haber sido, el ser la primer presidenta mujer en este país, hizo un ejercicio donde en un acto público, en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, pidió licencia a su militancia en Morena. Ella dijo, a partir de hoy gobierno para todo el pueblo de México y hoy no tengo colores, no tengo partido político, gobierno para todos. Entonces, bajo esa tesitura, creo que... Y bueno, fue un mensaje que en lo corto, en lo privado, nos lo dijo también Pablo Lemus a nosotros. A ver, a partir de hoy, yo llegué por un... Yo nunca he sido militante, dijo. Yo no milito tampoco en Movimiento Ciudadano. Yo no milito en ningún partido político. Agradezco y sé que llegué por una fuerza política, pero yo no soy de ningún partido político y a partir de ahí pues yo voy a gobernar para todos los jaliscienses. Esa fue la promesa, nosotros le encargamos también en ese diálogo privado que se dio, que tratara bien a los alcaldes de Morena, de Jalisco, que también los alcaldes de Morena merecían un trato digno por parte del gobierno del estado, porque no sucedió así en este sexenio que ya terminó, por suerte. No sucedió así, los alcaldes de Morena en Jalisco fueron maltratados, fueron discriminados, fueron obligados a irse a la fuerza política que gobernaba, si te vienes conmigo, te doy dinero, si no te vienes, pues no te doy dinero. Y fue una especie de chantaje bastante rudimentario que espero que no vuelva a suceder, cuando menos haya el ofrecimiento ya y el compromiso del gobernador Pablo Lemus de gobernar para todos de manera equitativa.
Oiga, diputado, sabemos que cuando corren los años fiscales se pueden bajar recursos para proyectos, no necesariamente que vaya etiquetado el dinero desde el origen de la Cámara de Diputados, que hay algunos proyectos que están impulsando, por ejemplo, concluir el anillo periférico viejo, ¿y qué más?
Las laterales.
Hay nada más hay dos proyectos, bueno, el peregrinar que tienen que hacer para el tema de es armar el proyecto, Y la Secretaría de Hacienda te le da un número de folio. Teniendo ese folio, significa que ya tuvo toda la revisión y que ya tiene todo el armado necesario para que entonces se pueda fondear. Hay dos proyectos que ya tienen ese número de folio.
¿El cablebús?
No, hombre, ese no, ni siquiera creo yo en lo personal que sea lo que necesita ni la zona metropolitana ni Tlaquepaque. Yo creo que eso es una ocurrencia, por decirlo menos. Pero lo que sí queríamos, por ejemplo, en un afán de equidad, en un afán de un trato igual, la parte de Tlaquepaque, por ahí nos les olvidamos, vuelvo a repetir, a quienes gobernaron de una manera muy oscura Jalisco estos 6 años, y simplemente en Tlaquepaque no hicieron las laterales del periférico. Si ustedes ven Zapopan, la verdad es que está muy bonito, ayudó a las colonias, ayudó a que hubiera menos contaminación, mayor agilidad en los tráficos, etcétera, más seguridad, porque va incluido con luminarias, etcétera. Ah, pero Tlaquepaque se les olvidó. Entonces, a partir de donde termina Zapopan, digamos, estoy hablando, imagínense ustedes ahí por la zona del Iteso, por la zona de Periférico, sí, y López Mateos, a partir de ahí hasta la zona de San Martín de las Flores, simplemente se les olvidó hacer las laterales del Periférico, y es una zona donde está lleno de oscuridad, lleno de vandalismo, lleno de polvo, lleno de baches, lleno de inseguridad, y son unos tráficos kilométricos en las tardes, en toda esa zona, espantoso, por la Adolf Horn, por todas las avenidas que continúan de la zona metropolitana. Entonces, esa obra, la construcción de las laterales, ya tenemos el número de folio, ya se lo comenté yo en lo personal a la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Marilyn Pozos, que está muy atenta y que ha estado muy, muy en la mayor disposición para ayudar a Jalisco, pero también se lo comentamos al gobernador del estado. Y hay otra obra que no había logrado o no han logrado ningún gobernador de Jalisco, que es vergonzosamente, pues, porque todos los estados de la República, estados más pequeños que Jalisco, ya todos tienen hay quienes tienen hasta 3 periféricos, y en Jalisco no podemos unir un solo periférico, el anillo periférico. Entonces, ya también está con número de folio esa obra, para en una especie de puente elevado a partir de la zona de las Liebres, de la zona de la Duraznera, de la zona de San Martín de las Flores, sacar algunos carriles elevados para unirlo con Avenida Tonaltecas. Está el trazo para unirse con donde termina el periférico en la parte de Tonalá. Entonces ahí unirías ya todo el anillo periférico. Son las dos obras que
benefician. Esas están seguras.
Que están seguras porque ya tienen folio, pero no están fondeadas. Habrá que fondearlas.
Ahí está el recurso.
Y estamos todos, de alguna manera, unidos.
Gestoría, ¿no?
Gestionando para que no la fondien.
O sea, ¿y pasarían en un segundo piso por arriba de la autopista a Zapotlanejo y de la Libre a Zapotlanejo?
Sí, de la Libre, básicamente. Es correcto.
Tenemos que hacer una pausa rapidísimo, diputado. Regresamos con usted después de este corte.
Bien, estamos de regreso. Pues rápidamente, su opinión sobre la elección de la presidenta de Morena en Jalisco.
Erika Pérez García es ya su presidenta.
¿Contento o qué?
Vimos que estaba usted en unas fotos con otros amigos del partido.
Bueno, yo estoy contento porque finalmente se desarrolló el proceso sin ninguna connotación de violencia, sillazos o lo que sucede en otras fuerzas políticas. No, en Morena la democracia es así. Hubo 4 candidatas, salvo que se me escape un dato, pues la verdad es que todas fueron mujeres.
Sí.
Las 4 fueron mujeres. Hubo pasión, como lo hay en el fútbol, como lo hay en cualquier partido político. Cada quien tuvimos una candidata a la que impulsamos. En lo personal creo que no ganó ni perdió nadie, porque además hay un dato que es importante que lo sepas, es un dato muy muy clave. Esta dirigencia se eligió solamente por 9 meses, porque era para concluir el plazo que le quedaba a la que hoy es diputada federal, Katia Castillo, y no podía, por disposición de la propia norma y de los propios modos de Morena, donde sabemos respetar la democracia y donde somos un partido completamente distinto a los demás, pues no puedes chiflar y comer pinole, no puedes tener un cargo de elección popular y ser dirigente de tu partido. O tienes tu cargo de elección popular o tienes la dirigencia del partido. Por esa razón tuvo que hacer cambio de dirigencia, y esta dirigencia es muy cortita, es de 9 meses nada más. Viene mucha chamba para el partido. Yo le deseo el mayor de los éxitos a Erika Pérez. En lo personal, es una mujer con la que yo he convivido a partir de que...
Pues los dos son de ahí del terruño, ¿no?
Tlaquepaque. Ella intentó un tiempo ser candidata por Tlaquepaque. Y bueno, pues me merece todo mi respeto y le deseo el mayor de los éxitos.
Entonces, nueve meses y tendría posibilidad de ratificarse, o ya no, o 9 meses y se va.
Habrá que ver el tema también de género, porque está cuidando mucho el tema de género. Como vienes de mujer, creo que ya le pudiera tocar a un hombre la dirigencia. Aunque en estos temas, particularmente los temas electorales, si hubiera otra mujer con la fuerza necesaria o el peso necesario, pues pudiera ser otra mujer. Yo no sé si se puede reelegir. Es un dato que no debo ser honesto, no lo traigo en este momento. Lo que sí sé es que ahorita está electa para un periodo muy corto de 8 o 9 meses nada más, en lo que terminaba la dirigencia de Katia. Vuelvo a repetir, le deseo mucha suerte, el mayor de los éxitos. Habremos de seguir caminando y pues nada, que ojalá y que ella sea ella, ¿no? Y que no haya personajes atrás.
Pues diputado, usted ya a estas alturas ya no puede pecar de ingenuo.
Que no
diputado.
Haya padrinos y que no haya manos que mezan la cuna, ¿no?
Nombres.
Y que no haya quien jale los hilos. Que sea auténtica Erika y que ella sepa ser ecuánime y que sepa ser neutral y que sepa ser una presidenta de Morena para todos los morenistas, sin ningún sesgo, sin filias, pero también sin fobias.
Diputado, pues tenemos que despedirnos, nos vamos a quedar con muchos pendientes, pero queremos mantener el contacto con usted, sobre todo en beneficio de los radioyentes.
¿Cuándo prevé que se vote en el Pleno el presupuesto?
Está programado para el día 15, pero nos comentaba el coordinador que van a tratar de sacarlo antes, a ver si el día 13.
Le echamos un telefonazo para que nos dé la primicia de cómo vamos.
Sí, con mucho gusto, este es un tema fundamental para Jalisco. Vuelvo a repetir, creo que vienen cosas buenas para Jalisco. Cuando menos hay, a partir de que pues ustedes, estoy aquí con dos grandes comunicadores, pues hay mejor comunicación, y cuando hay comunicación las cosas
avanzan. Muchas gracias, diputado Alberto Maldonado. Se queda ahí nuestro sondeo para ustedes, mi estimado Mario. Nos despedimos, pasen un excelente lunes.
Cuídense mucho.